Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial.
Bueno, qué gusto poder saludar a Raúl y José Luis. Un abrazo a la distancia en estos días de demasiada distancia, pero por fortuna existen maneras de estar juntos. Abrazos gigantes de parte de Vibra y abrazos gigantes de parte de Pía Podcast.
Igualmente, abrazos recibidos y devueltos. Y bueno, pues sí, ¿no? Es la manera en la que ahorita podemos interactuar y hacernos sentirnos un poquito más cerquita.
Con esto que nos está sucediendo en el mundo, bueno, yo creo que vienen muchas reflexiones personales. Muchas reflexiones de carácter emocional y muchas reflexiones para el ser humano en muchos aspectos. Y también vienen momentos de agradecimiento, de haber conocido una vida como la hemos conocido y hoy saber que extrañamos un poco algunas de las cosas que están allá afuera que sabemos no se van a ir, que llegará el momento oportuno para regresar. Pero yo agradezco un poco también a la vida que ha dado la oportunidad de pronto de conocer, de descubrir, de viajar. Entonces, dentro de todas esas cosas, pues a veces aprovechemos este momento y digo, hablemos de con Río Roma hoy, además de hablar de un momentico ahorita de su música, por supuesto, hablemos de esos lugares que hemos visitado, que extrañamos, que seguramente estamos esperando que todo esto regrese, entre comillas, ojalá lo más normal posible y que volvamos a recobrar esos sabores, esos gustos, esos momentos de deleite particular, porque pues todos tenemos nuestros lugares y nuestros momentos favoritos en algún lugar del mundo o en algún lugar de nuestro país, por supuesto. Y de eso se trata esta charla. Vamos a hablar con los muchachos de Río Roma hoy de lugares que los muchachos de Río Roma, a partir de la música, a partir de su propia vida, de sus experiencias, hoy por hoy recuerdan y nos quieren recomendar. Les quiero preguntar, por supuesto, México es un plato impresionante de cultura y de sabores que también es casi inalcanzable descubrir los sabores totales de un país, ¿no? Uno puede hablar de tantas cosas, de no solamente de Ciudad de México inicialmente a nivel gastronómico, sino cultural, y ni hablar de otras cosas que pasan en México. Entonces voy a darles el chance para que ustedes también nos cuenten qué han pensado sobre esta charla y con qué lugares quisieran deleitarnos o antojarnos para que tengamos la oportunidad de algún día ser como de visitar ese lugar gracias a la guía viajera de ustedes.
Ok, a ver, pues mira, yo creo que algo de lo más bonito que tiene esta carrera, seguro Raúl coincide conmigo, pues es la oportunidad de viajar tanto, de conocer lugares increíbles. Pues cada quien tiene sus favoritos, pero yo te diría que en cuanto a la vida artística, o sea, al tour, yo me siento muy conectado con Perú, Romía y la calidez de tu gente también. Con Colombia, que conocemos varias partes de Colombia, la riqueza musical, que además sentimos como que hay mucha empatía con México, ¿no? El mariachi también, nos tocó ir hasta casas donde parece que estás en Garibaldi, ¿sabes? Fernando Rivera, fuimos ahí y todo. Obviamente por las mujeres, ¿no? Porque pues sí, es muy bonito ir en cualquier calle, ¿no? Pero voltear y ves un re bonito. 100% garantía que volteas y ves una mujer bonita. Así que, de ese lado, y bueno, la verdad es que nuestro México también, hemos ido a cantar a los 32 estados de la República Mexicana.
Claro.
Y hemos comido, ¿no?
Todo.
Todo. Todo. Y entonces, bueno, yo, es muy difícil, ¿no? Elegirlo, pero pues yo me voy por ahí.
No sé, bueno, Raúl. Entonces, Raúl, sí, cuéntanos.
Bueno, pues sí, por parte de lo que hemos conocido por la gira, sí, sin duda yo que a mi colonia me gusta mucho. Perú yo no como tanto marisco, pero digo, también me gusta y reconozco que tiene una gastronomía muy interesante en cuestión de mariscos. Pero Argentina sí es una cosa. porque yo soy casi 99.9% carnívoro.
Que eso ya se lo vamos, porque no está bien.
Y hace unos meses fuimos allá en Argentina, y de verdad, o sea, puedes desayunar, comer y cenar carne. Y la verdad, todos los barrios que conocimos allá en Buenos Aires fueron muy lindos. Y la gente igual, muy amable, todos muy bien, pero sí, o sea, los rincones de restaurantes allá en ¿cómo se llamaba? El último, el que tenía así un postre que nos daban así de helado con ese, ¿cómo se llama?
¿Dónde lo comiste? ¿En Puerto Madero?
No, es un restaurante que se llama La Vaca.
Sí, uno de La Vaca, no sé qué, que había ido Luis Miguel, ¿no?
Sí. Bueno, nos dieron un postre gigante con helado, con dulce de leche gigante.
¿El Siga La Vaca o qué?
Vamos. No, una cosa bárbara, vino, etcétera.
¿Sigue La Vaca?
No. Sí, sigue La Vaca. Creo que sí.
No, creo
sí,
que sí. No. Ahorita te decimos bien.
Eso está buenísimo. Bueno, muy bien. No, pero si quieres arranquemos por Perú.
¿Sabes? A ver, yo te cuento primero de Perú, ¿no? Perú fue el primer país que, como Río Roma, nos abrió sus puertas, ¿no? Con esta canción de Me Cambiaste la Vida, bueno, pues empezó a sonar en Lima, etcétera, y llegamos a Perú y fuimos a cantar a, ¿qué será? Como unas 9 ciudades de Perú, ¿no? Pues lo increíble de Lima es un poco que pasa como aquí, ¿no? Que en cualquier esquinita tú vayas, puedes comer rico. O sea, delicioso. La verdad es que, híjole, desde que probamos por primera vez, obviamente, pues el ceviche mixto. A mí en particular las causas.
Pollo salteado.
Las causas, pollo salteado, lomo salteado,
Chifa.
Chifa se llama.
No, chaufa.
Chaufa. Pues vaya, la verdad, caímos ahí enamorados, ¿no? De su gastronomía. Y cada vez que íbamos, no sé, teníamos 2-3 noches en Lima, cada día íbamos a un restaurante distinto y superaba al anterior. La verdad es que está muy cañón Perú en ese sentido. Sí, también nos tocó cuando cantamos allá con Sin Bandera y Camila en el estadio de Lima. Con Leonel García, claro, también a un restaurante de estos de Michelin, ¿no? De Michelin.
Oye, Leonel nos recomendó también lugares muy chéveres. Cuando salga la serie podcast se las voy a compartir a todos porque cada uno está recomendando cosas muy interesantes.
No, si alguien sabe de lugares, es Leo. La verdad que sí. Sí, yo somos muy buenos amigos y siempre. Él siempre sabe dónde bueno, se come
la mar. Hay uno que en Perú, en Lima, que se llama La Mar.
También.
Muy bueno. Ahí probé por primera vez el queso helado. Que ni en Arequipe sentí que era del nivel, ¿eh? La verdad, buenísimo ese postre. Wow. Pidan el queso helado, Lima.
Raúl debe ser, pues debe tener, yo no sé, pero debe ser comiendo lomo saltado peruano, debe ser como de uno de sus platos favoritos, ya que le gusta la carne, ¿o qué?
Sí, es buenísimo, la verdad es que yo los acompaño, ¿no? Sí, puedo comer un otro ceviche, pero la verdad es que no, yo soy de carne y me encanta el lomo saltado así. Lo amo, o sea, puedo comer diario eso.
Yo no le he podido pegar a la receta, yo busca uno su lomo y busca uno unas cebollitas rojas y el tomatico y la cosa, pero tiene una salsita que está como entre la salsa soya y algo más, pero siempre tiene algo particular. Yo no le he podido pegar a esa receta todavía. Cuando vengan a Bogotá, por favor, avísenos, hay un lugar en Bogotá que los quiero invitar. Es un rinconcito de nada, pero el lomo peruano que venden ahí es increíble.
Ah, sí. Mira, ¿qué?
Por favor, díganle al muchacho este de Vibra que nos lleve allá. Es un lugar.
Me late. Y bueno, a mí me ha tocado probar comida peruana fuera de Perú, que también funciona, pero son como que muy contaditos, ¿no? Y casi pues son de este chef que se me acaba de olvidar, pero bueno, lo saca, ya sabes. Pues es que son los ingredientes, es la mano, ¿no? Es...
Y aparte nos comentaron que hay como 3,000 especies de papa, ¿no?
El camote, por ejemplo. Eso te iba a hablar, ¿no? Que el camote acompaña muy bien algunos ceviches que son un poquito ácidos, porque ese camote es un poquito dulce y hace un corte maravilloso con algunos ceviches, maravilloso. Claro, hay un montón de papas, pero el camote para mí es un poquito favorita porque es un poquito dulce.
Sí, sí, le da el toque.
¿Cuál es tu platillo favorito de Perú?
Y es que es muy difícil porque eso entre los ceviches y el lomo saltado peruano es una decisión muy difícil, y el chaufa ni me diga. Entonces, pero no, yo creo que un buen ceviche no solamente uno lo puede conseguir en Perú, en otros lugares también. Yo me quedaría con el lomo saltado peruano, ¿sabes?
Muy bien.
Es de los míos.
Muy bien.
Argentina, ya nos acordamos.
La cabrera.
La cabrera. En Buenos Aires. Lo que pidan.
Me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir.
Y maravilloso. Y bueno, de Perú, digo, empezando por la comida, que no te la puedes saltar, pero pues yo creo que Cusco es un lugar... impresionante, ¿no? En muchos sentidos. Ahí cantamos en Cusco, cantamos con tanques de oxígeno listos por cualquier cosa. Por la altura, ¿no? Que estás sintiendo. Nos gustó tanto que regresamos y estuvimos ahí. Yo viajamos con nuestra familia, con nuestros padres, todo. Y nos quedamos ahí y
bueno. ¿Probaste el cuy?
Y ahí probamos el cuy.
¿Probaste el cuy?
Sí. Tenemos fotos, debemos estar fotos por ahí.
Sí, está un poco exótico, la verdad.
Sí, está muy exótico. La verdad, creo que no sabe, no tiene así que digas, ay, qué sabor, ¿no? O sea, es más como por ponerle una palomita ahí a la lista de pendientes en la vida. Pero, bueno, probamos el cuy. ¿Qué te digo? Fuimos obviamente a Machu Picchu, ¿no?
O el mate de coca también.
Pues el mate de coca, pues nada más es para lo que sirve, ¿no? Pero...
No, pues sabe muy rico. Sí, 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 relaja y aparte sirve para la altura, ¿no?
Pero paremos un momentico en el cuy, porque yo, bueno, en el sur de Colombia se come cuy, pero yo les confieso que yo he sido un poquito aventurero. No tengo tanta capacidad, Dios mío. Ahí, yo siempre que lo veo ahí todo tiesito y que veo que lo sirven así en el plato, todo tieso, digo, caray, primero ¿cómo se come? ¿Uno lo agarra lo agarra?
Pues te lo pones así en la mesa, así, o sea, como medio rostizado, ¿no?
Está como en una varilla, ¿no?
Sí, en una...
Como un pollo asado.
Sí, y pues la verdad sabe como a... Digo, seguramente lo pueden hacer de muchas maneras, pero sabe
¿pollo?
Como a pollo rostizado, pero nada más como las alitas, o sea, no sabe tan bien. Mira, nosotros también, digo, somos mexicanos y aquí, pues comemos saltamontes, de todo, ojo, buche, lengua, de todo. Nosotros, no es que, vaya, alguna vez lo hemos probado, pues por aventura, ¿no? De que, pero sí hay cosas que son muy ricas, como los chinicuiles.
Eso es de nuestra tierra.
De nuestra tierra, Hidalgo. Los chinicuiles.
¿Qué son los chinicuiles ahí?
Los chinicuiles.
Gusanos de maguey.
Son gusanos de maguey, son gusanos rojos.
Ah, ya.
Sí, y que bueno, se hacen en salsa y la verdad tienen un sabor único y especial. Y los escamoles es la hueva de una hormiga.
Ajá.
La hormiga vinguina, que pues se da solamente en ciertas zonas y una de las zonas es donde nosotros somos, de Hidalgo. Y pues es un manjar, o sea, no lo encuentras en cualquier lugar, y sabe muy rico. O sea, los escamoles sí.
Oye, por cierto, cuando sí, vengas a México te tenemos que llevar a comer barbacoa, que es carne de borrego, pero es cocida en una olla bajo la tierra.
Ah. ¿Y es típico de encontrar esta carne barbacoa en dónde?
Ahí te va. Bueno, aquí en México...
Porque uno va mucho a DF y encuentra, por ejemplo, mucha arrachera, que es como muy común muchos claro. platos preparados con arrachera, ¿no? Y los chilaquiles, ¿no? Bueno, el poder de la che, que también está en la comida, está muy en México de DF incluso, ¿no?
No, en México sí está cañón. Pues, a ver, bueno, los cortes de carne pues son aparte, no es el corte completo. De hecho, la arrachera antes era el corte como que sobraba. Era como el que sobraba hace mucho tiempo. Ahora, pues la verdad es un corte que está buenísimo, nosotros nos gusta mucho, pero la barbacoa es otra cosa, o sea, la barbacoa es viene del borrego, o cordero, y pues bueno, la hacen debajo de, hacen un hoyo debajo de la tierra, ponen ahí todo a cocer en pencas de nopal con fuego.
No, de maguey.
De maguey. Y bueno, lo hacen en la noche y a las 4 o 5 de la mañana despertando abren esas pencas de maguey.
El maguey es un, no sé, ya, es un cactus.
El maguey sí, es de donde viene el
aguamiel.
El aguamiel.
Ajá, el tequila.
El tequila es un primo del tequila es agave.
Ah, el agave, sí, ya me
acuerdo. Es agave y esos son magueyes. Se parecen, pero es un poquito más verde.
Y mucho más grande el maguey.
La verdad es que es muy distinta la barbacoa que se hace en el norte del país a la que se hace aquí en el centro. Y la mejor barbacoa del mundo mundial, anótele usted, es de Tulancingo, Hidalgo, México. La barbacoa de Borrego. Se la pelean entre Apan y Tulancingo, ¿no? Pero tú vas aquí, o sea, aquí estamos en el centro de México y tú vas así a comer a Garibaldi y dices barbacoa de Tulancingo. ¿Me explico? Es como decir, no sé, o sea, ceviche peruano, o sea, de Lima. Ajá,
sí, como sí.
Y nos encanta la barbacoa. O sea, nosotros somos buenos catadores de barbacoa.
Maravilloso.
México, sí.
Ah, bueno, pues este es un... Aquí nos acaban de dar un par de tips más que no teníamos en el radar. Y me parece que ahí tenemos un par de cositas más para anotar bien importantes. Lo de la barbacoa no lo tenía en mis planes.
Sí. Mira, y si se puede decir ya marcas y todo, bueno, el restaurante con el que fui con Leo en Perú es el Maidó, que es así, sí, increíble. Aquí hay un lugar en México... Y te digo que nosotros somos, pues sí, especialistas en barbacoa. Aquí hay un lugar en la Ciudad de México que se llama El Hidalguense, en la colonia Roma. Fenomenal. Hay como tres.
Anotado ahí. Porque si uno va a DF, primero que todo tiene que ir a Roma, sí. Y segundo, pues entonces aquí al Hidalguense.
Digo, ahí se las dejo. Bueno, si se van a acordar de nosotros, si llegan un día a pedir un taquito de espaldilla y así, Dios mío. La verdad es que ahorita que empezamos la plática contigo, yo decía, a ver, ¿cuáles lugares son mis favoritos? Fíjate que la Riviera Maya
sí.
está muy caña. O sea, hemos tenido la fortuna de viajar pues, por Europa, por América, o sea, por todo. La Riviera Maya, la verdad es que tiene todo. Tienes
una playa rosa.
Tienes una playa rosa. Pero hay muchos lugares, obviamente Tulum es espectacular, todo el mundo lo sabe. Hay un lugar que se llama Bacalar.
Ok.
La laguna de Bacalar.
Ok. Bueno, muy bien.
Y pues a mí la verdad me gustó muchísimo. Es que ¿cuál de no hay? Mahahual. Tú te puedes. Lo padre de la Riviera Maya, porque lo que te comento es porque tú empiezas ahí en Cancún y te vas en coche. Y cada 20 minutos, o sea, está Playa del Carmen,
sí.
Xcaret, Xel-Há, Maiko, o sea, ahí cada media hora es un mundo espectacular, hasta que llegas a Chetumal. Y en Chetumal, yo tuve la oportunidad de nadar con el tiburón ballena, y pues sí, es una experiencia muy padre. Muy, muy, muy padre. Que todos nuestros amigos.
Holbox
es maravilloso. Es que está muy cañón. La Riviera Maya, la verdad, yo creo que es mi lugar favorito en el mundo. Mira, sí. que también ahorita te iba a comentar que el último lugar donde. Porque hay lugares que te dan mucho para componer.
Claro.
Es que no, o sea, bueno, en todos puede ser que seas, pero el año pasado fui a Islandia.
Uy.
Que tenía muchas ganas de ir a Islandia.
Uy, tremendo destino.
No, increíble, increíble. O sea, unas cosas...
¿Es de verdad todo lo que uno ve en fotos de Islandia?
Sí, claro, es verdad. O sea, es tú empiezas el recorrido y dices, no, o sea, apenas llevas 5 minutos, apenas te falta 1 hora para llegar a lo bueno y ya no lo puedes creer. Es una cosa espectacular desde el cielo y los colores del cielo que te regala ese lugar del mundo donde está, ¿no? Que amanece a las 10:30, empieza la luz y a las 3 ya se mete. Entonces el sol queda en un, como si estuvieras viendo un atardecer. Aquí los atardeceres duran 20 minutos, 5 horas.
Ajá.
Entonces, un cielo que no lo puedes, que te sientes en una película, es maravilloso. Y ahí compuse muchísimo, ahí compuse la última canción de... Los últimos detalles de la canción que sacamos con Thalía.
No me veas así con esa cara. Mejor dame un abrazo fuerte que me voy.
Uh-huh. Y una canción que viene que tiene mucho, que habla de muchos colores.
Claro.
Que ya verán. Pero habla de eso, de muchos colores, porque además... Es como si todo lo vieras en 4K, no sé cómo explicar, pero sí, como los paisajes son muy lejanos así, es maravilloso. Sí, sin duda sí fue de mis viajes más, pues que más disfruté, porque además no hay, pues es disfrutar el paisaje, ¿no? La naturaleza, etcétera, no es una metrópoli, ¿no? Que también tiene los... Y pues nada, te lo comento porque yo recomiendo que si algún día tienen la oportunidad, es una cosa fuera de serie. Islandia.
Ok. Bueno, y para ir a Islandia, ya que recientemente lo hiciste, te fuiste sin visa, hay que llenar papeles, ¿por dónde hiciste el viaje más o menos? Cuéntanos un poquito, ya que estamos de guías turísticos.
Claro, claro. Nos fuimos por Nueva York. O sea, ajá, la verdad es que fue un super viaje porque pues tú puedes comprar tu vuelo directo y haces escala en Nueva York o en otro lado.
No hay directo,
claro, no hay directo, o sea, toda esa escala, creo que en Denver o así. No recuerdo de la visa, no creo. Obviamente la visa para Estados Unidos sí, pero de allá no, creo que no. En Rusia sí, en Rusia también y ahí sí. Pero lo que hice fue comprar los vuelos separados. Entonces, de ida nos quedamos dos noches en Nueva York, que Nueva York pues, también es mi ciudad.
No, pues imagínate.
O sea, que te digo, ahí grabamos el video con Thalía. Y de regreso, pues también, ¿no? De regreso nos quedamos ahí un par de noches. Entonces es un viaje muy padre, muy a gusto, porque de aquí haces 4 horas y media a Nueva York y de ahí haces 3 a Islandia. Entonces, bueno, si lo divides, puedes llegar, cenar a Nueva York, padrísimo, y al otro día agarras el otro avión y maravilla. Y pues la verdad... Me gustaría volver a ir a Islandia en época de
primavera,
pues de primavera, porque también dicen que es, en verde es de otro mundo.
Bueno, ahora que pasamos rápidamente por Nueva York, bueno, Nueva York es, o sea, para uno conocer Nueva York se necesita vida, dos vidas, una vida sana y una vida oscura.
Sí.
Pero recientemente, ya que estamos charlando de esto, me encontré un sitio en Nueva York que se llama el Turntable Chicken Jazz y está exactamente detrás del Empire State sobre la 32, creo, exactamente atrás. Y yo fui ahí desprevenidamente, pero es entrar a una estación de radio de los años 30, más o menos, de los años 40. Está... Wow. Tienen más o menos 3,000 CDs, 3,000 records, más o menos, están alrededor de todo el lugar. Y tienen una estación de radio que tal vez alguna vez utilizaron allí. Y por supuesto, pues en este caso, este es el Turntable Chicken Jazz. Tienen otras versiones, pero por supuesto, en este que queda aquí detrás del Empire State, pues por supuesto el pollo en todas sus presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que la comida es como la experiencia del lugar. Es un lugar absolutamente increíble, se los recomiendo ahí para cuando pasen nuevamente por Nueva York. Ya que hicimos una paradita ahí, pero pues es que hablar de Nueva York y hablar de un solo lugar de Nueva York, eso no tiene sentido, porque es que para hablar de Nueva York se necesita mucho tiempo. Y mucho. Además porque es que Nueva York tiene, digo yo, que tiene dos caras. Tiene la cara turística, que todo el mundo conoce y que por supuesto hay que hacer esa ruta, pero también tiene una cara underground. Sí. Ese lado B, que es el lado misterioso que tiene Nueva York, esos bares que uno no sabe cuándo abren ni cómo los abren, y esos restaurantes pequeños que son absolutamente increíbles. Bueno, eso tiene todo, eso es una salvajada muy grave. Pero bueno, aproveché esta cuña para hablar de ese lugar, ya que pasamos por Nueva York. Se los quiero recomendar porque como ustedes son de música, los que somos aficionados a la música, me ha parecido que ese lugar es increíble. Bueno, entonces aquí está este destino, que es Islandia, por supuesto. Y cuando venga esa nueva canción, pues hombre, sabremos por qué, y tiene todo el sentido hablar de los colores, ¿no? Porque seguramente ahí la vida de los colores, pues produjo el resultado de esas letras que estarán en una próxima canción.
Sí, una canción que tiene un nombre de un pintor.
Ah, ok.
Van a ver. Okay.
Muy bien. Excelente, maravilloso. Bueno, muy bien. Y habíamos salido inicialmente de la Riviera Maya, que hoy por hoy es muy fácil que la gente viaje. Hace muchos años, bueno, hace unos años, no era tan común que se pudiera ir y viajar. Y entonces la gente no iba tan fácil a Cancún. Ir a Cancún era una cosa astronómica. O sea, el que iba a Cancún era porque, mejor dicho, por fortuna, desde hace unos años, pues la visa con México, pues no tenemos visas, entonces fue mucho más fácil que mucha gente pudiera acceder a Cancún, y empecé a ver con mucha alegría que los planes a Cancún empezaron a bajar de costo. Entonces muchas familias pudieron empezar a viajar, gente que incluso ni siquiera ha tenido alguna vez la oportunidad de conocer el mar. Y entonces vimos la Riviera Maya como una gran oportunidad para turistear, y eso me parece maravilloso, porque hay mucha gente que nunca ha podido viajar también. Hay mucha gente que ha viajado, pero hay mucha gente que no ha podido viajar y conocer ese mar y las alternativas de la Riviera Maya, desde Cancún hasta Tulum. Ahí hay miles de cosas. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de ir a bailar al cocobongo, yo digo que no se lo pierdan. Digo yo no sé ustedes.
Sí, claro, claro, claro. Es una experiencia.
Desde que te bajas del avión ya te están llevando al cocobongo.
Ya, sí, ¿has visto eso?
Bájate. Sí.
Y en el pasillo ya está Spider-Man, así. No, la verdad lo hacen muy bien. La verdad lo hacen muy, muy bien. Yo tuve la oportunidad de ir hace muchos años, y luego hace 10, y luego hace 1, y parece que, o sea, siempre están al día en todo, ¿verdad? Que lo hacen muy bien.
Sí, yo estuve alguna vez en el cocobongo de Cancún. He visto que hay uno en Playa del Carmen, pero no conozco el de Playa del Carmen, pero el de Cancún me ha parecido una cosa absolutamente increíble. Los shows musicales, las coreografías, las representaciones son una cosa perfecta, muy bien lograda. Está uno en plena fiesta cuando de pronto aparece Madonna, Michael Jackson, y esto es una locura.
Sí, qué bien lo hacen, canijos, qué bien. Pues sí, definitivo, ¿qué otro lugar hay por ahí? A ver.
Ah, bueno, Xcaret, yo creo que uno, si va a la Riviera, por supuesto no se puede perder las pirámides que están allí, pero yo creo que culturalmente hablando, a mí Xcaret me pareció una cosa alucinante, porque estos muchachos representan cómo desde nuestros orígenes y nuestros antepasados, pues venía todo este poder de los deportes, particularmente del fútbol, y cómo lo empiezan a representar con bolas de fuego y a jugar ellos prácticamente a pie pelado con bolas de fuego. Esto me pareció absolutamente increíble.
El juego de pelota. No, ese show, acabando el día en Xcaret, fabuloso. Que ya lo renovaron y ahora es también como 3D y todo. La verdad es que, bueno, está espectacular. Si alguien no ha ido, qué bueno que lo dices, porque sí, Sí, está. Lo acaban de transmitir hace 15 días en un live, o sea, como una experiencia, ¿no? Como para invitar a la gente a que en su casa lo vea, etcétera. Y estuvo padre, pero no, hombre, en vivo, la verdad es que es una cosa muy, muy bonita que no se la pueden perder.
La música.
Maravilloso.
Sí. También hay también hacen un juego, pues, un espectáculo de luces, quiero decir, en las pirámides de Teotihuacán.
Sí.
En ciertas temporadas, no siempre, pero también es una cosa muy, muy fregona.
Y también puedes volar en globo aerostático sobre las pirámides de Teotihuacán.
¿Sí? Sí. Muy bien, maravilloso. Mire, todo eso de la Riviera Maya es maravilloso. Tulum tiene una playa de la cual mucha gente habla, pero sabemos que la playa de Tulum, uno a veces no sabe, ¿no? La playa de Tulum es pequeña, no es tan grande, pero pues hay que ir allá, hay que ir a Isla Mujeres. Bueno, si quiere.
Oye, aprovechando. Ahorita no me acuerdo del nombre porque nosotros conocemos Cartagena. Ándale, pero nuestro productor Julio Reyes Copelo.
¿Julio Reyes Copelo?
Un parque.
Nos recomendaba un lugar donde.
Un parque, no, era un parque nacional.
Es un parque nacional. Donde
una reserva.
Una reserva nacional donde hay unas.
El Tayrona.
Cabañitas. Que el nos enseñó una foto espectacular.
El Tayrona. De Colombia.
El Tayrona, en Santa Marta, muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Sí, exacto.
Que ir. El Tayrona tiene eso, tiene la combinación de un poco como de este mundo indígena que por fortuna todavía existe allí, y tiene la combinación de poder caminar por entre lugares casi selváticos, ¿cierto? Y de irse a caballo también en estos lugares, pero también hay una parte allí en la que se han construido unas cabañas muy bonitas, muy, muy bien presentadas, con servicios muy bien puestos, para que de acuerdo a las necesidades o de acuerdo al bolsillo de cada quien, pues se pueda compartir. La gente que cuando va a la zona del Tayrona puede ir, como decimos nosotros, mochileando, o sea, es decir, puede encontrar albergues para económicos, ¿cierto? De hecho, viene mucho europeo y mucho extranjero a esa zona. Viene mucho extranjero que le gusta un poco la vida, un poco como hippie y todo el asunto. Y bueno, independientemente si eres hippie o no, pues hombre, hay mucho para conocer, caminar, para hablar con los indígenas de la zona, que eso es una cosa que recarga la sabiduría para mí. Pues yo creo mucho en eso, no sé, y además es de mucho respeto, pero también hay una zona, como les digo, en la que hay una serie de cabañas muy bien puestas en unos punticos casi paradisiacos. Entonces hay como unas aguas muy cristalinas en medio de todo esto, y hay unas cabañitas en las que uno puede amanecer, como cuando uno ve estas cosas en las películas, que la gente se levanta y abre la ventana y está ahí prácticamente rodeado de unas aguas supremamente cristalinas. Es un poco lo que pasa, como para resumirles en unas líneas muy, muy rápidas, lo que puede pasar en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Ahí tenemos que ir.
Bueno, pues maravilloso, maravilloso. Bueno, y bueno, ahí les dejamos la inquietud de la Riviera Maya. La Riviera Maya siento que además tiene de todo, si se tiene la oportunidad de nadar con tortugas, nadar con delfines, pasar a Cozumel, eso sí, si de Playa del Carmen, creo yo que hay que pasar a Cozumel, hay que llevar el hígado bien puesto, porque la pasadita en el ferry tiene sus cositas.
Sí.
Pero bueno, son daticos que vale la pena que uno conozca. De hecho, en Cozumel, a Cozumel va mucha gente ahora, no solamente por razones de turismo, sino por razones deportivas, ¿no? Entonces se corren los kilómetros de Cozumel, se corre un Ironman en Cozumel y todas estas cosas. Entonces hay miles de razones para ir por allí o de donde quieran.
Pero bueno, obviamente lo que todo el mundo sabe, ¿no? Acapulco, Vallarta, etcétera. Pero hay un lugar que se llama San Carlos en Sonora.
Ajá.
El norte que la verdad me sorprendió. O sea, tienes ahí la oportunidad de tener montaña. O sea, tú lo que hacen ahí es que pues te vas en yatecitos o en botes y con amigos así. Y entonces de este lado tienes montaña así, y dices, ¿cómo? Y de este lado mar, y espectacular San Carlos, Sonora, y no es tan, la gente no sabe mucho, siento yo, está como que todavía por descubrir.
Pues también a mí me gusta, como ustedes ven en México, pues tiene una patita al norte que es la Baja California Sur, sí, Baja California, sí. Apenas en diciembre pasado, diciembre y enero me fui allá,
¿A Los Cayos?
¿Mande?
¿A Los Cayos? No.
No, me fui toda la Baja California, le dicen la Baja.
Ah, ya.
Entonces ahí pasas por pueblitos así, prácticamente vírgenes, con playas espectaculares, y hay uno que me gusta mucho que se llama Mulegé. Como hora y media de La Paz, que es la capital, y de ahí es desierto y mar. O sea, el mar de Cortés, ¿no? El Pacífico y todo para arriba hasta Los Ángeles, bueno, hasta San Francisco, a San Diego. Okay. Pero todo es desierto y a mí se me hizo increíble todos los paisajes con el mar al lado todo el tiempo, me encantó.
Muy
y
es bien, para
1000 kilómetros.
Ok.
Corrido, pero no hay gasolina. Eso le pone mucho.
Sí, como salsita.
Adrenalina.
Raúl le gusta mucho manejar, tanto moto como el deportivo, ¿no? Y entonces, va desde aquí hasta los Mochis, ¿no?
A Mochis. También está muy padre porque ahí pasas en un ferry, tu coche, y te ahorras toda la vuelta, ¿no? Hasta el norte y bajar a la patita, ¿sí me entiendes?
Exacto. Subes al ferry tu coche.
¿Cuánto tiempo vayas? En 8 horas llegas.
En 8 horas ya estás en Baja California Sur.
California.
Con el mar. Ah, muy bien. Ah, maravilloso.
Está bueno.
Y han tenido la oportunidad de viajar en medio de tantos compromisos musicales, eso también es maravilloso, de conocer, porque se viaja mucho, pero también a veces por la música se viaja así, pero también hay muchos viajes de rapidez.
El 90% son de rapidez, la verdad, no te da tiempo, obviamente te llevan a lo clásico, ¿no? Tratan de consentirte, ¿no? Comer rico y todo, pero sí, cuando hemos conocido es porque regresamos. ¿No? Regresamos ya a conocer, nos ha pasado por ejemplo Argentina, nos falta eso, ¿no? Hemos ido como 6 veces, pero nunca hemos podido ir al glaciar.
Ajá.
Porque tenemos que regresar a concierto aquí en Hidalgo, ¿no? O sea, así es, un día estás en los Grammys y al otro día es concierto aquí, o sea,
claro.
Así es esto, pero bueno, ojalá que la vida nos dé la oportunidad. Yo creo que todos los que estamos ahorita encerrados tenemos muchísimas ganas de comernos el mundo entero. Sobre todo viajar muchísimo, ¿no?
Maravilloso, ese ahí, hacer ese argentino en el buquebú, que le llaman ellos un poco así. Bueno, muy bien. Ya los voy dejando porque ya hemos hecho bastante visita. No sé si nos quieran dejar alguna notica adicional de algún lugar. Y además porque Raúl, quiero que también aproveche y nos deje con música. Ya que Raúl, mire, Raúl lleva 40 minutos como María Chingaribaldi, está listo, o sea.
Pero él no, dice, es parte de la escenografía. Sí, no, neta, letra que cuando estaba en entrevista.
De verdad no era la idea, no es la idea, porque estábamos aquí haciendo cosas y era la guitarra, pero.
Ah, bueno, muy bien, no, está muy bien, listo. Bueno, no, muchísimas gracias, muchachos. Si se les queda algo por recomendar, por decirnos. Maravilloso.
Es muy importante aquí en la Ciudad de México.
Dime.
Vengan a la Ciudad de México, tienen que ir a Garibaldi, obviamente. Y hay un lugar que se llama El Tenampa. Es una cantina.
¿No te había contado de ese?
No.
Ah, pues
muy bien. ¿Está en Plaza Garibaldi?
En México.
Sí. ¿Está en Plaza Garibaldi?
Está en Plaza Garibaldi. El corazón de Plaza Garibaldi. O sea, el Tenampa es.
La cantina.
Donde. Sí, creo que yo estuve ahí alguna vez, sí.
Es un clásico, ¿no? De México, pero la verdad te la pasas increíble. La gente, toda la gente está con un ánimo súper padre, mariachi, no sé, o sea, pero ahí no puedes ir ni a dieta ni sobrio. Pero
ni solo.
Ahí se siente México.
Hay muchos mariachis de mesa, mesa cantando también.
Sí.
Él tendrá.
Sí, ya lo recuerdo. Sí, creo que estuve allí alguna vez y sí, tiene todo ese aire de cantina, de bar viejo, donde las sillas, todo el lugar está muy acondicionado, como conservando un espíritu de un bar de hace muchos años. Sí, más o menos lo recuerdo, sí. Claro que sí. Listo, maravilloso. Bueno, ¿y cómo está Thalía?
¿Cómo está Thalía? Bien.
¿Qué pasó?
¿Por qué?
No, oh, cuéntenos ahí cómo la vieron, cómo está, algo que nos puedan contar.
Pues que te digo, fue una cosa increíble conocerla y poder hacer esta canción con ella, nuestra última canción que se llama Lo Siento Mucho, sí. Que ahora la sacamos en mariachi también para que la escuchen, ya sí. Está en todos lados. Yo la conocí haciendo música hace 5 años, por eso conocí Nueva York por primera vez. Porque me dijo Thalía, oye, pues ya descomponemos, pero vienes a mi casa. Y yo dije, pues claro, ¿no? Y sí. Y ya conocí, bueno, pues estuve en su casa como 2 o 3 días haciendo música y todo. Fue una experiencia muy, muy padre. También Tommy Mottola, pues es un personaje tremendamente representativo en esta industria, un hombre muy inteligente. Y bueno, ahí desde ahí yo le decía, algún día hay que hacer algo, la quita, please, está bien, claro, cuando llegue la canción correcta. Y llegó la canción correcta, le gustó muchísimo y nada, la grabamos y nos fuimos a finales del año pasado a Nueva York a grabar este video con ella. Y pues Thalía es una reina, es una mujer muy, pues gran mamá, gran artista, tiene una energía única y es muy amorosa, y es muy generosa y muy amorosa.
Sí, es como si ella, de verdad, o sea, toda esa dulzura que desprende es real, ¿no? Porque ella es un personaje que emite dulzura.
Yo creo que sí, o sea,
siempre Mottola debe estar en un coma hipoglicémico.
Pues yo creo que sí, pero bueno, es pues es padre, ¿no? Una persona que siempre esté positiva, además, siempre está positiva, siempre está viendo cómo hacer los momentos mejores. Y además, bueno, nos ha enseñado, yo creo que a muchos artistas, a cómo reinventarse, ¿no? Se ha reinventado a través de los años musicalmente y ahí sigue.
Maravilloso. Bueno, muy bien. 2020 ha traído desafíos para el mundo, pero la música tiene una ventaja, es que la música no para. Y bueno, 2020 sigue siendo maravilloso poder cada viernes encontrar música nueva y la música no se detiene. 2020 seguirá trayéndonos grandes canciones de Río Roma.
Sí, por supuesto. Ahorita, obviamente los planes cambian de pronto, ¿no? Y hay que... Sí. Por ejemplo, no vamos a poder hacer un video de la canción que queríamos, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué manera lo hacemos. Pero la música no para, la música no debe parar. También creemos que es un mensaje, ¿no? O sea, la gente está en su casa y entre más le podamos dar el mensaje de que la vida sigue, de que esto no... Simplemente hay que aprovecharlo de la mejor manera y tratar de verle el lado bueno a esta pausa que todos estamos haciendo. Una de esas maneras es seguir con la música, ¿no? O sea, nuestros fans, si imagínate que nuestros fans de pronto, o los de cualquier artista, vieran que el artista pues, se va de las redes 3 meses, yo creo que sentiría así como que, no sé, creo que es un buen mensaje. Y lo que haces tú, somos todos los que comunicamos, la vida sigue. Encontrar maneras, pero la vida sigue.
Y siempre así será.